curso de la clase, por favor, sería maravilloso. Bien, señoras y señores, ahí es esta canción que tonamos. Estamos haciendo el estudio de la creación y del diluvio. Esta es la lección número 72. Estamos en Génesis 2.7. Entonces, lo primero que todo, lo que quiero hacer es, hay una oración muy hermosa que existe en la Biblia, en Primera de Crónicas 29, del 10 al 18. Les doy la cita para que ustedes sepan dónde se encuentra. Y es la siguiente: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Dios, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y sin ti no hay esperanza. Te damos las gracias por tu gran logro de salvación en la cruz, y amado Padre, en ti vivimos, y ahora que, y a la hora que tú dispongas, para tu gloria morimos, bendito sea tu santo nombre. Amén. Esa es una oración, yo le agregué la segunda parte, pero esta es la oración que hace David al Señor. Bien, estamos haciendo este estudio que es interesante. Estamos viendo lo que es la estructura del alma y partimos en nuestro estudio precisamente de, partimos desde aquí a nuestro estudio. Partimos de este versículo que les voy a poner aquí en la pantalla, 2:7, que dice: entonces el Señor Dios formó Yatzer al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y hacer es el verbo que se utiliza para formar algo nuevo con los elementos que ya habían sido creados. O sea, no es de la nada que creó al hombre, sino lo creó de la tierra. Y el nombre Adán quiere decir tierra roja, o sea, viene de la tierra roja. Entonces, estamos viendo el asunto de la estructura del alma, que es muy importante, lo voy a decir por qué. Porque eso nos deja saber a nosotros cómo somos formados nosotros y cómo nosotros nos comparamos con el Creador. Porque hay muchas religiones que te dicen que tú vas a lograr ser Dios posteriormente. De eso nada. Solamente hay un solo Dios y Él es único. No hay personas que van a llegar a ser como Dios Altísimo. Entonces, lo que les quiero poner ahora aquí en la pantalla es a el próximo versículo, que es 1 Corintios 15:44. Y fíjense lo que nos dice: se siembra un cuerpo natural. El cuerpo natural, esa palabra natural, es la traducción de la palabra psíquicos. Si lo pronuncian con la forma moderna, es psíquico. Porque el cuerpo psíquico que tiene alma y cuerpo, así se siembra. Y se resucita un cuerpo espiritual, pneumáticos, esa es la espiritual. Si hay un cuerpo natural, si hay un cuerpo psíquico, también hay un cuerpo pneumáticos, espiritual. De nosotros, la Biblia nos dice que tenemos un cuerpo físico o natural, pero ese cuerpo físico natural que es sembrado como un cuerpo psíquico, con alma y con cuerpo, no solamente el cuerpo, ¿okay? Y ese cuerpo psíquico va a ser levantado en la resurrección como un cuerpo espiritual para los que han creído en el Señor Jesucristo. Ahora, la semana pasada estuvimos estudiando el hecho de que el alma humana es el centro de la imagen de Dios, el alma humana. Cuando se dice que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, es el centro. Cuando dice que el hombre está hecho entonces a la imagen de Dios, eso se relaciona al todo, al alma y al cuerpo también, porque el alma reside en un cuerpo humano, que es físico. Entonces, ese cuerpo físico está diseñado para ser la expresión máxima y mejor posible de esa imagen. Ahora, la imagen misma del alma es una réplica y es una representación finita del carácter infinito de Dios y de su esencia divina. La esencia de Dios consta de 10 características que hemos elucidado y hemos enumerado, y el alma del hombre está compuesta de 4 elementos, que son la conciencia de sí mismo, la volición, la mentalidad y la conciencia. Entonces, y una de las cosas que estamos viendo es la volición humana. Esa es la parte interesante porque esa es la que resuelve el conflicto angélico y es la parte que Dios le da al hombre precisamente para llevar a cabo la función que él ha determinado. que para enseñarle a Satanás que Dios es completamente justo y perfecto y Dios es amor. Entonces la libertad del hombre de tomar decisiones se encuentra en su volición. Eso es lo que le permite hacerlo. Y ustedes verán que en el campo de Satanás siempre hay tiranía y siempre está tratando de echar abajo, ¿qué? El libre albedrío del hombre. Por ejemplo, miren lo que está pasando en estos momentos, que está tratando de ese movimiento de defund the police, que le quiten el dinero a la policía. Lo mismo que hizo Hitler cuando entró en el año 1933 en la guerra. La segunda guerra comienza con esto de Hitler, y lo primero que hace es, le quitó el dinero al sistema policiaco, sacó a toda la policía de Alemania y puso los suyos, los hombres entrenados por él para hacer lo que él quería que hiciera. Cambió las leyes y ellos llevaron a cabo la función de ellos. Lo utiliza el nazismo y el comunismo también lo utiliza. Lo primero que hacen es quitar la protección que tiene el país individualmente. O sea que es un movimiento comunista, marxista, y tiene base pues fundamentadas en todos los sistemas tiranos. ¿Para qué? Para que el hombre haga lo que ellos digan. Tú tienes que hacer lo que ellos te digan. Tu voluntad les vale. Lo que les interesa es que tú hagas lo que ellos quieran que tú hagas. Entonces, muy interesante. Cuando nosotros conocemos la Biblia, nosotros entendemos cómo funcionan todas esas cosas. Por el otro lado, tenemos que Dios es soberano. ¿Y qué significa eso? Que Dios es el gobernante y la autoridad final en la creación. Dios es el determinador final de la historia. Y en su voluntad, es la voluntad de Él, no la voluntad de las criaturas, la que determina el resultado final. Pero eso no abroga o echa a un lado la volición del hombre, porque precisamente ese es el determinador de la historia. ¿Se dan cuenta? Entonces Él permite que en forma paralela exista la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. No coerce la voluntad del hombre. Entonces observamos que la soberanía de Dios garantiza que Dios siempre va a predominar para llevar a cabo sus planes y propósitos en la historia humana. Entonces, cuando hablamos de la voluntad humana, estamos hablando de la causalidad, lo que causan las cosas. Eso lo vimos la semana pasada. Les voy a refrescar la memoria, porque cuando nosotros vemos una cosa, un concepto nuevo una sola vez, pues lo entendemos, pero no se nos graba. Recuérdense que lo que yo les he dicho, para una persona normal se requiere que una cosa se repita por lo menos 26 veces para que se le quede grabada. Si eres un genio, solamente necesitas 3, 4 repeticiones y ya se te quedó grabado. ¿Okay? O sea que es muy interesante. La semana pasada les enumeré lo que Aristóteles dijo acerca de las cuatro causas. ¿Okay? Y las cuatro causas, lo que hicimos fue poner una casa, la construcción de una casa. Imaginen ustedes la construcción de una casa. Y entonces hay cuatro causas en la construcción de la casa. La primera causa es la material. La causa material. ¿Qué causa que se construye la casa? Los materiales que se utilizan para edificarla, ¿verdad? Entonces, el segundo tipo de causalidad, ¿qué causa que se edifique la casa? Pues sería la causa eficiente. La causa eficiente. Eso sería el edificador, la persona que se mueve, que hace, que tiene el conocimiento y que va poniendo las piezas en el lugar que le corresponde. Que es la causa eficiente. Entonces, ya tenemos dos causas, la material y la eficiente. Y después de esto vimos que la tercera causa sería la causa formal. Y la causa formal de la casa que está siendo construida sería el cianotipo o plano. Aquí le llaman blueprint. Antes de construir algo tienes que tener un plano. Si no hay plano, pues entonces ¿cómo vas a poner las cosas donde tienen que ir y cómo vas a armar todo? Entonces el plano es la causa formal. Entonces estamos viendo cuatro causalidades, lo que causa la construcción de la causa. Y la cuarta, finalmente, tenemos la causa final o la causa del propósito. ¿Cuál es el propósito final de todo esto? Construir la casa y ponerla como tiene que ser, pues con electricidad, con aire acondicionado, con el piso correcto, con la cocina, con los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el fin, la causa final. Y eso es lo que nosotros necesitamos pensar, que hay diferentes tipos de causalidad. Entonces, investigamos la distinción entre la causalidad a nivel creador y la causalidad a nivel de la criatura. Son dos cosas completamente diferentes, como comprenderán. Lo que sucede es que cuando nosotros tratamos de pensar acerca de quién a la final causa lo que sucede en el mundo, aquí en el mundo están sucediendo una cantidad de cosas, y Dios está permitiendo que el hombre cause ciertas cosas con su libre albedrío. Y mientras más personas unes bajo un mismo sentir, más puedes causar cosas grandes. Más cosas grandes puedes causar porque hay más personas involucradas, hay más organización, hay mejores planos, hay más personas para construir. ¿Me explico? Todo eso está ubicado porque hay más personas, y entonces si hay líderes que pueden promover una idea que ajusten a las personas a ese sentir, entonces tienes causas. Estamos viendo la causa mundial, por ejemplo, el globalismo. El globalismo se une, se ha unido por un lado el comunismo, por otro lado Islam, por otro lado, todos esos sistemas paganos se unen para porque ellos quieren tomar poder, y esa es ellos ven eso como el vehículo para llegar a tener el poder ellos mismos. Pero mientras tanto se unen para lograr el objetivo, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo? Destruir este país, porque este es el país donde está la cristiandad. Este es el último bastión, el último pilar de lo que detiene al enemigo. ¿Qué es lo que detiene al enemigo? La iglesia y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que destruir? La iglesia y el Espíritu Santo. ¿Cómo la destruyes? Con falta de conocimiento. Tú échale barro al agua, mézclalo para que la gente no venga, para que la gente le dé miedo. ¿Por qué estamos con la mascarita? Por el miedo, miedo al sistema. Todo el mundo tiene miedo. Aquí, si te da ese virus, te va a durar 2-3 días, ya tienen hidroxicloroquina, ya tienen zinc. Si tú tomas, si tú te mejoras tu sistema inmunológico, eso viene y se va. No te vas a morir. Aquí en este momento 118 casos hoy en Waller County de 55 mil personas, nadie se ha muerto. Nadie, 118. ¿Okay? Te da y se te quita, como cualquier gripe. Ay, por eso te tienes que poner la máscara. Yo les he dicho algo que es muy interesante y lo repito para que ustedes lo utilicen. Cuando una persona la veas con máscara y ellas a ti te tratan de infundir miedo porque tú no la tienes, diles que, mira, esto es algo muy interesante. Aquí están los desperdicios de los pulmones cuando hace el canjeo. Tú respiras, haces canjeo de oxígeno por carbono dióxido. Sacas lo malo, lo que no necesitas de tu cuerpo. Eso es la basura de tu cuerpo, se va para afuera. ¿Okay? Y si tú te pones una mascarita, te vas a tragar esa basura de nuevo porque estás estando... Y la mejor explicación que le puedes dar es, si tú te tomas un vaso de agua y a la hora, media hora o 2 horas tienes que ir al baño y orinas, ¿tú recoges ese orín y te lo vuelves a tomar? No cabe en la cabeza que tú te estés tomando tus propios desperdicios. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que están haciendo. Lo que necesitas es aire limpio, aire puro para que te fortalezca. Entonces, pero esto ha sido creado, pues, de cierta manera para que las personas incautas sean manipuladas y se sometan al sistema. ¿Qué? Básicamente de eso se trata. Entonces, aquí vemos que, pero lo que estoy hablando es de la causalidad. Eso está implementado porque ya hay muchísimas personas utilizando su libre albedrío o volición para implementar sistemas humanos. Ahora, Dios permite que eso ocurra. Dios permite que eso ocurra. Es más, nos lo dice a nosotros. A la iglesia le dice que su pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, si la iglesia no tiene conocimiento, no quiere conocer a Dios, tienen cosas más importantes allá afuera que hacer, que conocer la poderosa palabra de Dios que guía sus vidas, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ah? La mayoría de creyentes que tenemos hoy en día son creyentes de tibios a fríos. Algunos están hechos témpanos de hielo. ¿Okay? No sirven para nada, ahí están neutralizados por el sistema cósmico, esos son los que tienen pánico. ¿Okay? No conocen la palabra de Dios y tienen pánico. Entonces, claro está que Dios permite que estas cosas ocurran. ¿Por qué? Porque precisamente ocurren cuando el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Lo que se ha infiltrado en los Estados Unidos ha sido terrible. ¿Por qué? Porque la iglesia ha decaído. Entonces no votan como tienen que votar, no conocen, no saben de qué se trata el asunto. Entonces son tomados como tontos. ¿Okay? Los otros sí están muy bien organizados, pero la iglesia y las personas que están dentro del país no están organizadas. Están muy contentos viendo televisión, saliendo a la playa, haciendo esto, haciendo aquello. O sea, todas las cosas que tú puedes hacer, las hacen y se desocupan de las... Yo no tengo que ver nada con la política, no tengo que ver nada con eso. Entonces, bueno, entonces tú vas a recibir lo que las personas que están bien organizadas están haciendo para quitarte tu libertad. Así de simple. Entonces, pero a lo que me refiero es que Dios permite que la voluntad del hombre se lleve a cabo, porque esa es la voluntad de la criatura, pero la voluntad general de Dios es otra. Entonces, lo que sucede en el mundo, nos damos cuenta de que Jesús controla la historia. Primero que todo, eso es muy interesante para las personas de la iglesia. Bueno, si es así, si Jesús controla la historia, eso significa que Él tiene que causar que las cosas lleguen a suceder, ¿verdad? ¿Y cómo es que Él puede causar que las cosas sucedan sin forzar o manipular de alguna manera la volición del hombre para que haga lo que Él quiere que se haga? Porque a la final se va a hacer lo que Él quiere. A la final de la historia es exactamente lo que el Señor Jesucristo quiso, porque Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y se va a llevar a cabo exactamente como Él quiere. Pero no se mete con el libre albedrío de la persona. ¿Okay? Entonces la tendencia humana es la de pensar en términos de causalidad a nivel de la criatura, y después de eso tratamos de imponer ese nivel a Dios. O sea, el hombre diminuto, la criatura, está diciéndole a Dios, o imponiéndole su manera de pensar a la causalidad de Dios. Eso no cabe pues en la mente de una persona que piensa, que tiene sabiduría. Lo que tenemos que darnos cuenta es que existe una diferencia en los niveles de causalidad. Y de manera que Dios, como el creador, puede predominar y anular la historia sin tener que a la misma vez predominar y anular la volición de la criatura. No lo hace. Es más, no lo puede hacer. Hay cosas que Dios no puede hacer, quiero que sepan. ¿Okay? Dios no puede hacer ciertas cosas, porque Él ha diseñado las cosas de una manera. Por ejemplo, Dios no puede cambiar un cuadro a un triángulo. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él fue el que diseñó el cuadro como cuadro y el triángulo como triángulo. ¿Se dan cuenta? Él no puede irse en contra de su propio diseño. ¿Okay? O sea que es muy interesante. Dios puede incluir un plan que sea tan amplio como para incluir las contingencias reales por parte de las criaturas, y aún así producir el resultado final que desee sin tener que entrar y manipular o forzar al hombre a hacer lo que Dios quiere que él haga. No lo va a hacer, él no va a forzar a nadie. Es más, las primeras instrucciones que le da Dios al pueblo de Israel es que vengan a él con amor, que lo amen con todo su corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y eso es lo que nos dice a nosotros en la iglesia. Es lo único que él quiere, que nosotros lo amemos a él. ¿Okay? ¿Y cómo lo amas? Conociéndolo. Entonces, y en amor, tú haces todo lo que Él quiera. Créeme, lo que haces, todo lo que Él quiera, porque Él es tu Señor. Tú vas a estar hablando con Él todo el tiempo. Te levantas, hablas con Él, te acuestas, hablas con Él. Mientras estás durmiendo, a veces tienes sueños que puedes hablar con el Señor. O sea, tú hablas con Él, Él no te va a hablar a ti, ¿verdad? Pero tú sí estás hablando con Él. Te habla por medio de la palabra de Dios, la palabra escrita. ¿Okay? Y que es la Biblia, pues sí, hay cosas en la Biblia que llegan a nosotros y son parte de nosotros, así de simple. Entonces, la soberanía de Dios, que es el lugar donde se encuentra la voluntad divina, corresponde a la volición humana que se encuentra en la composición del alma del ser humano. O sea que, como somos hechos a la imagen de Dios, Él tiene su esencia y nosotros la nuestra, pero tiene que existir correspondencia entre los dos. Nosotros tenemos, por diseño divino, correspondencia con Dios, o sea que entendemos lo que Dios nos dice. ¿Okay? Estamos en la misma onda. Nosotros y Dios, cuando estás en el Espíritu, estás en la misma onda con Dios. Puedes entender a Dios. Y Él nos diseñó de esa manera, para que lo pudiéramos entender. Él no nos está hablando en ruso cuando nosotros solamente hablamos inglés o hablamos español. Porque si te hablan ruso es lo mismo que si no te hablara. La misma cosa. ¿Eh? Porque tú no puedes entender lo que te está diciendo. Entonces, es algo muy importante. La volición humana se encuentra en la composición del alma del ser humano y tiene correspondencia con Dios. Y por el otro lado, la rectitud de Dios es el estándar de lo que es correcto e incorrecto. ¿Okay? Muy importante. La rectitud de Dios es el estándar. Los absolutos y la justicia de Dios es la aplicación de ese estándar. O sea que esos absolutos son importantísimos, pero la justicia ejecuta lo que la rectitud de Dios exige. La rectitud son los estandartes, ¿verdad? Los estándares. Y la justicia, por el otro lado, ejecuta lo que dice esto. Si tú haces lo que dice la rectitud de Dios, la justicia de Dios te bendice. Si no haces lo que te dice Dios, la justicia de Dios te castiga. Simple. Entonces, la rectitud y la justicia de Dios combinada junto con su veracidad e inmutabilidad se relacionan a la conciencia humana, que es el otro componente del alma. ¿Sí se dan cuenta? O sea que siempre hay correspondencia, porque Él nos hizo a nosotros para comunicarse con nosotros. Entonces, la conciencia humana es donde nosotros almacenamos nuestras normas y estándares. Recuérdense, ¿qué es lo que tiene el hombre en la esencia del hombre? Conocimiento de sí mismo, mentalidad, volición y conciencia. Entonces, ahí es en la conciencia, que no la podemos ver, es donde nosotros almacenamos nuestras normas y estándares. Ahí es donde están. Claro está que utilizamos el cerebro, que es material químico-eléctrico, para que esa información esté ahí, pero eso está grabándose en el alma. Pero el alma no la puedes ver, pero nosotros sí sabemos que está ahí porque Dios nos deja saber esto. Y eso es lo que trata de hacer el ser humano sin Dios. El ser humano sin Dios entra en la psiquiatría, psicología, psuque, en el psuque, tratando de ver qué está dentro del alma. ¿Okay? Entonces eso es algo muy interesante. Mecánicamente, pues, eso, el alma está en el cerebro, mecánicamente. Entonces ellos tratan de ver el cerebro y lo que funciona y lo que puede hacer que una persona piense una cosa u otra. Bueno, ellos pueden cambiar la manera de pensar tuyo si te ponen cierto químico en el cerebro que no permite que la comunicación sea exactamente como ellos, como debe ser. O esos químicos te alteran de alguna manera para que tú te abras y recibas toda la información que te den. ¿Sí me explico? O sea que ellos han conocido ciertos químicos porque todo funciona con química en el cerebro. Entonces, como les dije la semana pasada al concluir la clase, es que la conciencia es una de esas cosas interesantes que siempre aparecen en algún lugar sin tomar en cuenta qué tan rebelde alguien llegue a ser. O sea, no importa qué tan rebelde sea la persona, la conciencia está hecha de tal manera por Dios que siempre va a traicionar a esa persona. Aunque diga que Dios no existe, ellos saben que existe, pero pueden decir que no existe Dios. Entonces, no importa qué tan rebelde sean esos las personas están hechas a la imagen de Dios. Entonces, Él la puso ahí, ellos mismos van a ir en contra de sí mismos. O sea que la conciencia se relaciona a los estándares absolutos de Dios y siempre traicionan al hombre. Precisamente ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 2. Si ustedes leen a Romanos capítulo 2, se van a dar cuenta de lo que dice él acerca del hombre. Que el mismo se engaña, busca cosas que no son, niega a Dios, se mete a poner figurinas o cosas de este mundo como dioses y termina pues destruyéndose a sí mismo. Cuando enseña que la misma presencia de la conciencia demuestra que las personas van a rechazar a Dios y sabiendo que eso aún sabiendo que Él existe. Rechazan a Dios, saben que existe pero lo rechazan. Entonces estas personas pues son... no pueden entrar al reino de Dios, como comprenderán, sino que van al infierno. Rechazaron el amor de Dios y aceptaron la maldad del sistema cósmico. Y para ellos es una desgracia. Entonces, todo esto lo vimos la semana pasada. Ahora, cuando vemos la idea de la omnisciencia, que Dios sabe todas las cosas posibles, sabe todas las cosas actuales y sabe todas las diferentes combinaciones que pueden existir en cualquier dado momento de toda la raza humana. Todo lo sabe, ¿okay? Aún él puede proyectar qué hubiera pasado contigo si te casabas con otra persona, o si hubieras tomado esta decisión, esto hubiera sido toda tu vida. Si hubieras tomado esta decisión, esto es toda tu vida. O sea, solamente puede Dios. Dios puede hacer eso. Nadie puede hacer eso sino Dios. Dios es omnisciente. Entonces, nosotros unimos, lo que vamos a hacer es que cuando vemos la idea de la omnisciencia de Dios, nosotros unimos su omnisciencia y su amor, que es uno de los componentes. La omnisciencia y el amor son componentes de su esencia. ¿Okay? Son parte de lo que es Él. Dios es amor, Dios es omnisciencia. Entonces la omnisciencia es conocimiento y el amor está relacionado al conocimiento. Fíjense que el contrato matrimonial es un contrato en conocimiento, es en amor, pero es un contrato que, de un amor que se hace para contractualmente no quebrantarlo. ¿Okay? Tú no puedes quebrantar eso porque tú te estás comprometiendo a estar ligado con esa persona para siempre ante los ojos de Dios. Entonces, lo más bonito que puede hacer la persona, la pareja, es conocer a Dios para que los dos estén en la misma página y ese matrimonio llegue a ser una cosa gloriosa, extraordinaria, perdurable. Tú no puedes cambiar el alma de una persona. Puedes cambiar cuerpos, ¿verdad? Para satisfacer tus necesidades biológicas, pero el alma de la persona no la puedes cambiar. El alma de la persona es única. Esa persona es única. Única, una, solamente una de esas se hizo. Entonces, eso es muy importante. Nosotros sabemos que el amor no es una emoción. Esto es algo muy interesante porque la mayor parte de las personas piensa que el amor es emoción. Pero no es así. Jesús dijo, si me aman, mantengan mis mandamientos. ¿Se dan cuenta? Quizás no tengamos ganas de hacerlo, quizás somos llevados a la deriva por nuestra naturaleza pecaminosa para hacer muchas cosas diferentes que no están sujetas a la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero el amor está vinculado con hacer eso, con llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea que el amor aquí significa que nosotros tenemos primero que todo que conocer sus mandamientos y segundo, eso involucra la abolición. ¿Okay? Ahora, en lo que concierne al matrimonio, Dios a nosotros nos da exactamente todo lo que necesitamos para saber cómo tiene que ser. Para el matrimonio, Él te dice exactamente cómo tiene que ser el matrimonio. O sea que el amor se relaciona al conocimiento y se relaciona al entendimiento de los absolutos. Pero lo que quiero hacer es ver el amor cómo se relaciona con el pensamiento, porque el amor tiene que estar vinculado con el pensamiento. No hay amor si no hay pensamiento. O sea que es parte de la mentalidad. O sea que es una actitud mental, no una actitud emocional. Vamos a conectar entonces el amor y la omnisciencia a la mentalidad. La omnipotencia está definida como la habilidad de Dios de hacer lo que Dios quiera. Él es omnipotente, ¿okay? Parte de su esencia. Como omnipotente, Él hace lo que le da la gana. Él es el soberano Dios todopoderoso. Nadie se le puede resistir a Dios. Nadie. Ni el ser humano, ni los ángeles, nadie. No hay nada, porque Él es el creador de todas las cosas y Él hace lo que Él quiere. ¿Okay? Entonces, la omnipotencia está definida como la habilidad de Dios hacer lo que Él quiera. No significa que Dios pueda hacer todo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Porque Él mismo, a través de su esencia, se restringe. Él mismo. ¿Okay? Porque Él no puede violar su esencia. Dios no puede pecar, por ejemplo. ¿Qué es lo que no puede hacer? Él no puede pecar. Dios no puede pecar. Es imposible que Dios peque. Entonces hay algo que Dios no puede hacer, no puede pecar. Y como les dije, pues no puede convertir un cuadrángulo en un rectángulo. O en un triángulo. Entonces, porque Él mismo es el que ha establecido eso. Y la omnipotencia también se relaciona con su voluntad. O sea que la omnipotencia y la soberanía se vinculan con la relación. Con relación a la volición humana, están vinculadas. Todo esto se lo estoy diciendo porque aquí Dios hace que todas las cosas operen para bien en su plan, porque Él es el soberano, pero Él permite que todo el mundo tome su propia decisión. Interesante, ¿verdad? Los políticos no entienden eso porque no son omniscientes ni son Dios. Entonces, la rectitud, justicia, veracidad e inmutabilidad son reflejadas en la conciencia humana, ¿verdad? Y el amor y la omnisciencia están vinculadas en la mentalidad del hombre. Hay un vínculo en todo esto. Entonces, la eternidad no es parte de la composición del hombre, porque el hombre es finito. ¿Okay? Dios es infinito, no tiene fin. El hombre sí tiene fin, el hombre es finito. Entonces, no quiere decir que sea delgado, sino que no, el tiempo que perdure es pequeño. Lo mismo ocurre con la omnipresencia. Entonces, en realidad, no hay nada que corresponda a estos dos atributos en el hombre, porque el hombre es confinado y finito. No es así con la omnipresencia de Dios, que está en todos lados, y tampoco es así con lo infinito de Dios, porque el hombre no puede ser infinito y el hombre está confinado a un lugar, ¿verdad? Ustedes están confinados al lugar que están y yo aquí al lugar que estoy, pero Dios no está confinado. Es más, es Él fue el que hizo el tiempo y el espacio. Ahora, la conciencia de sí mismo en el alma humana tiene que ver con la identidad y el reconocimiento de quién es Él. El hombre reconoce quién es Él mismo, ¿verdad? Y Dios tiene conciencia de sí mismo. Él sabe quién es Él. En lo que concierne al hombre, pues, como la imagen de Dios, nos podemos dar cuenta que el hombre es una réplica finita de la esencia de Dios y de su carácter. Entonces, nosotros somos una réplica finita, temporal, terrenal, de lo que es Dios, y se relaciona primordialmente a su composición inmaterial, pero esa composición inmaterial necesariamente está alojada en un cuerpo. O sea, porque nosotros tenemos una composición inmaterial. El alma, tú no puedes ver el alma humana, es inmaterial, no la puedes tocar, no la puedes ver, pero se aloja en el cuerpo humano. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos algo que es sumamente interesante. Lo que quiero hacer ahora es, después de haber visto esa porción, yo quiero que ustedes vean ahora lo que es el medio ambiente perfecto y la suficiencia y la abolición. ¿Okay? Tres cosas vamos a ver. El medio ambiente perfecto, porque esto está todo vinculado con el hombre, señoras y señores. En la creación, estamos haciendo el estudio de la creación. La suficiencia y la abolición. El medio ambiente en el cual Dios ha puesto al hombre es perfecto. Y quiero que ustedes vean lo que Dios hizo, y aquí les pongo en la pantalla a Génesis 2, 8 al 17. Dice lo siguiente: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Entonces pone Dios a Adán y a Eva. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en el medio del huerto, del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Okay? Entonces, el versículo 10 dice: y del Edén salía un río para regar el huerto y ahí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. Ahora, yo quiero que ustedes, porque a veces las personas solamente piensan en el Edén, en el jardín del Edén, pero suponte tú, vamos a poner esto como esta zona geográfica, como el jardín del Edén, perdón, el Edén. Esta zona geográfica se llama el Edén. Toda esta zona geográfica, ¿ok? Ahora, en el medio, aquí en el medio, pone Dios el jardín. El jardín del Edén. Estamos de el Edén mismo, de esta parte, sale un río. Sale un río y ese río riega al Edén. Y del Edén se bifurca en cuatro ríos. O sea, viene el río principal y del Edén salen estos cuatro ríos para afuera, que es completamente diferente a lo que ocurre el día de hoy. Porque el día de hoy nosotros conocemos a los pequeños ríos que caen en el río principal como tributarios. En otras palabras, los ríos no se bifurcan para formar otros ríos, sino que tienden a ir directamente ¿hacia dónde? Hacia el mar. ¿Okay? Porque el mar es el nivel más bajo. Pero en este caso, en el jardín del Edén, salía y era al revés. Del grande se hacían los pequeños. O sea que geográficamente tenemos algo muy interesante, y además de eso tenemos algo que nos deja saber a nosotros que aquí hay algo completamente diferente. ¿Correcto? Entonces, y del Edén salía un río para regar el huerto. Le llaman el huerto, pero el huerto ese es el jardín. La palabra huerto es jardín. Y de ahí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El nombre del primer río, ahí están los nombres de estos ríos, Pisón. Ese es el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del jardín, en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. El huerto es el jardín, recuérdese. El huerto es el jardín. Lo puso, ¿dónde lo puso él? En el jardín del Edén. El hombre. Eso puede tener. Este Edén tiene, topográficamente hay montañas, hay valles, ¿verdad? Hay todo tipo de cosas en esta área enorme, porque no es una área pequeña. Es posible que el jardín del Edén tenga el tamaño de Texas. No sabemos. No el jardín, perdón, el Edén, la tierra del Edén. Pero dentro del Edén está el jardín. Este es el lugar especial que Dios hizo para ellos. Entonces, aparentemente cerca del Edén hay montañas, porque generalmente los ríos salen de las montañas, de las nevadas, y de las nevadas se convierten en ¿qué? Pero recuérdense que en esa época no había lluvia. ¿Ok? O sea que, ¿de dónde sale esto? Tenemos que ver, ¿de dónde sale? Pero no es nuestro interés pues hacer ese estudio en este momento, sino que yo les estoy diciendo lo que nos dice la palabra de Dios. Fue después del diluvio que las cosas cambiaron, pero ahí no se necesitaba lluvia en el jardín, porque era un medio ambiente perfecto. Entonces, lo que vemos aquí es que este es el inicio del medio ambiente perfecto, y es el inicio de la dispensación del medio ambiente perfecto que se extiende desde la creación del hombre hasta la caída. Hasta la caída del hombre. Fue en el jardín del Edén que cayó Adán. O sea, en una zona muy especial que Dios creó para él. Entonces, y ahí había todo tipo de árboles, todo tipo de cosas. Era una cosa espectacular lo que Dios había hecho. Ese es el mismo periodo en que nosotros vemos que Dios le da la responsabilidad al hombre, asunto que llega a ser el tema del examen para esa dispensación en particular. Que Dios le da al hombre la responsabilidad. Ahora, ustedes se dan cuenta de que si vamos a decir que este es el este y este es el oeste, que Dios tenía morada en el Edén. Dios moraba en el Edén, en las montañas altas del Edén. ¿Okay? Eso se lo voy a explicar a ustedes, y lo voy a explicar a ustedes mucho más cuando esa época. Dios se retira del Edén. ¿Por qué creen que puso Dios estos ángeles para salvaguardar el árbol del conocimiento, el árbol de la vida? porque él todavía residía ahí. Residía Dios hasta el diluvio. Algo muy interesante, la mayor parte de personas no entienden esto. Y les voy a hablar los versículos bíblicos que puedes sembrar para que sepas que eso es así. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase, porque se nos acabó el tiempo para esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan extraordinarias, que hablan de tu creación aquí en la faz de la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo esto en nosotros produzca la mayor cantidad de obras de bien divino para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.